Vamos a tener una segunda lectura bíblica en Lucas 12, de los versículos 13 al 21. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola, diciendo: La heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿Qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. Y dijo: Esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Bueno, ahora os pido, si queréis, volvemos al texto de la primera lectura, en Santiago 4, del 13 al 17, que será el texto que vamos a intentar explicar o intentar sacar alguna enseñanza de él en esta tarde. Yo lo he titulado Depender de Dios. Y si en cualquier momento, por lo que sea, utilizo la forma personal vosotros, que sepáis que es un error por mi parte, porque tened por seguro y creedme, y más en esta ocasión, que va dirigido para mí el primero la predicación de esta tarde. ¿Vale? La enseñanza central que me gustaría que viésemos en esta tarde es que los cristianos debemos depender de Dios al hacer los planes en nuestra vida. ¿Vale? Y el título es Depender de Dios. ¿Vale? El contexto en el que Santiago escribe estos versículos, ¿vale? Vemos que escribe la carta de Santiago a una comunidad o a una iglesia, en la cual se agudizaban cierta clase de conflictos entre las personas. Y era necesario darle una respuesta a esta situación, ¿no? A estos problemas que había. Estaban, por una parte, los que hablaban mal a los hermanos, estaban, por otra parte, otro tipo de hermanos que se jactaban de sus proyectos y se gloriaban en sus proyectos, y había también otro grupo de personas que explotaban a los demás dentro de la misma iglesia. Y hoy, en los versículos del 13 al 17 que hemos leído, vemos y hoy son los que quiero que miremos esta tarde, vemos que se dirige al grupo causante de estos grupos que causaban conflictos en la iglesia. Y eran los que, apoyados en su soberbia, se jactaban de sus proyectos personales sin tener en cuenta a Dios. El versículo 17 les advierte, para finalizar, que era pecado el saber hacer lo bueno y no hacerlo. Es decir, vemos que Santiago, en el capítulo 4, en general, trata la mundanidad que se mete en las iglesias. Y describe en este capítulo, si lo miramos un poco más, los versículos que hemos leído un poco más en el contexto, vemos que describe su causa, por qué entra la mundanidad en las iglesias, en los versículos 1 y 2, las consecuencias que trae esta mundanidad, en los versículos de 3 al 6, vemos que también da el remedio contra esta mundanidad, del 7 al 10, y luego vemos que lo que vamos a ver hoy, del 11 al 17, vemos las características de esta mundanidad que estaba entrando en la iglesia. Y dentro de estas características, Santiago cita dos, ¿vale? Dos características de mundanidad. Una, la maledicencia, los versículos 1 y 12, y la otra es la presunción, del 13 al 17, y es la que hoy vamos a ver. De todo lo que hemos visto, me gustaría que nos centrásemos específicamente, para ser más concretos, en la presunción que tenían algunos hermanos, es decir, que eran pretenciosos, ¿vale? Había entrado la mundanidad de las iglesias. Entre el grupo de hermanos conflictivos estaban los que se jactaban, y dentro de estos estaban los pretenciosos, ¿vale? Me gustaría que hoy lo pudiésemos ver. Luego, si siguiésemos leyendo, para poneros un poco más en el contexto, en el capítulo 5, vemos que Santiago sigue como criticando, ¿no? O diciendo cosas malas que había. Y luego habla en el capítulo 5, del 1 al 6, de la explotación que hacían también a los pobres, de la impaciencia también, y también de los juramentos sin necesidad, ¿vale? Trata en el versículo 5, en el capítulo 5. Pero como decimos, vamos a centrarnos en una de las características de mundanidad, que era la presunción, ¿vale? Todos sabemos que desde tiempo inmemorial, desde que conocemos, los judíos siempre han tenido un fino instinto para los negocios. Eran especialistas en comercio, eran unos comerciantes súper buenos. Incluso hoy aún tienen ese instinto tan bueno. Y había muchos de esos judíos que eran cristianos, que lo habían convertido. Aunque también esto va dirigido para, o iba también dirigido para cristianos que no tenían que ser porque ser judíos, pero si eran cristianos comerciantes, ¿vale? Que confiaban más en su habilidad que en la intervención de Dios. Si mirásemos a simple vista, ¿vale? Un bosquejo de estos versículos que vamos a ver esta tarde, vemos que Santiago les dice unas cuantas cosas, ¿vale? Santiago les dice que los creyentes debían depender de Dios en lo que hacían, ya que, primero, era una insensatez pretender vivir sin depender de Dios. Dice, eso no vale, los versículos 13 y 14. Dice, ¿por qué? Porque la vida en este mundo es incierta. Y también le dice, porque la vida en este mundo es pasajera. Es incierta y es pasajera. Por eso es insensato el querer vivir sin depender de Dios. También le dice Santiago que los creyentes debían depender de Dios en lo que hacían, ya que era necesario corregir la conducta jactanciosa que estaban llevando, ¿no? Y debían depender de Dios, ya que ellos, como dice Santiago, se jactaban en sus propios planes, y también vemos que esta actitud que ellos tenían era pecado, estaban pecando al tener esa actitud. Por eso era necesario corregir eso. Y también les dice Santiago que debían depender de Dios en lo que hacían, ya que ellos sabían que debían de depender de Dios en sus planes, pero no lo hacían. O sea, no estaban haciendo algo que ellos sabían que debían hacer. Ellos sabían que debían depender de Dios, pero no lo hacían. O sea, que estaban cometiendo pecado. Vemos que Santiago se lo explica claramente. Todos sabemos que hay un refrán que nos sonará, que dice, el hombre propone y Dios dispone. Que los incrédulos, bueno, eso sirve también para hoy, no solo sirve para esa época, que los incrédulos vivan en la autosuficiencia y al margen de Dios, como vivían algunos de esos cristianos, se puede explicar, o sea, lo podemos entender. Pero que los creyentes actuemos así como ellos, pues no tiene ningún sentido. Son tan insensatos los que hacen eso como el rico insensato de la parábola que hemos leído casi en la primera lectura, ¿no? Que le dice, ¿qué haré yo con tantos bienes? ¿Vale? O sea, encima, se pone, edificaré graneros más grandes. O sea, él lo tenía todo controlado, este rico insensato. Pero vemos que Dios le dice que es un necio. ¿Qué pasa si esta noche venían a pedir su alma? Vemos que ya a estos hermanos no tenían excusa, porque lo sabían, aparte, que ellos ya tenían el Antiguo Testamento y hay muchos versículos, por ejemplo, en Proverbios 27:1, que vemos que ya se les advierte de ello. Se le dice, pero ni siquiera sabéis lo que será de vosotros el día de mañana. Ellos, los creyentes de esa época, parecían tener seguro, primero, como vimos en el versículo 13, que llegarían bien a esa ciudad. También creían tener seguro que estarían allí un año. También estaban seguros de que negociarían. Y también están seguros que harían dinero. O sea, mirad si tenían claro que por ellos mismos iban a hacer estas cuatro cosas. Y era mucho suponer, ¿vale? Pero Santiago lo que quería, en el versículo 14, en el versículo siguiente, es que considerasen aspectos de su vida terrenal, como la fragilidad de la vida terrenal, la brevedad de la vida, la incertidumbre de la vida, cosa que ellos no estaban haciendo. Por eso Santiago les escribe estas palabras. Vemos que los creyentes estaban fallando porque estaban avisados. Ellos ya sabían que eso estaba mal. Y no tenían excusa. no solo en Proverbios, sino en Salmos, en Job, hay muchísimos versículos que hablan sobre la incertidumbre de la vida. A continuación, vemos que Santiago les dice en la manera en que deberían expresarse. En vez de decir, iremos a tal ciudad, negociaremos, ganaremos, pues no, Santiago les dice, no, tendréis que decir, si Dios quiere, ¿vale? Tendrían que mostrar dependencia a Dios. Y es que ellos, eso ya es esa coletilla de iremos a tal ciudad y negociaremos, ya no decían ni si Dios quiere, ya lo daban por hecho, ¿vale? Y todo esto son enseñanzas que nosotros podemos aprender también en esta tarde. Y aunque las sepamos, las hemos de refrescar, sobre todo, intentar llevarlas a la práctica, ¿vale? Vemos que en el versículo 16 Santiago les volverá a reprender por su forma de obrar, ya que ellos se enorgullecían de ser así, ¿vale? Se jactaban, ¿vale? Pero, ¿qué creéis que quería comunicar Santiago con estas palabras? Está claro que exhorta a rectificar la conducta equivocada que estaban llevando esos hermanos, ¿vale? Básicamente, les quiere comunicar tres asuntos a esos cristianos. Primero, que debían depender de Dios al hacer los planes en la vida. Y eso exige humildad y sujeción a Dios. También vemos que le da dos razones por las que debían cambiar su actitud. La incapacidad de conocer el futuro y también el carácter temporal y transitorio de sus vidas. O sea, hay que cambiar esa actitud porque ellos, por muy seguros que tuviesen que iban a hacer eso, pues ellos no sabían del futuro. O sea, era de necios hacer eso. Y también tienen que tener claro que la vida, pues, es transitoria. Hoy estamos aquí y mañana, no, nadie puede asegurar que mañana estaremos. Y vemos que estas dos limitaciones tan grandes les tenían que obligar a depender de Dios. Y nos tenían que obligar a nosotros. Nos tenían que hacer en esta tarde recapacitar. Y esa incapacidad que tenemos de conocer el futuro y la incertidumbre de esta vida y el carácter temporal de ella tendrían que hacernos depender de Dios. Y cada día y cada momento ir a Él. También Santiago les quiere comunicar que estaban cometiendo el pecado de no depender de Dios, como ya hemos dicho, y hacer los planes y proyectos en su vida sin depender de Él. El consejo que les da el apóstol es que asuman un estilo de vida correcto como seguidores de Jesucristo. Con la expresión, como por ejemplo dice aquí, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Les indica que debían asumir el compromiso de escuchar y de obedecer lo que ellos decían en su palabra, en vez de seguir criterios puramente humanos, que era lo que estaban haciendo. Vemos que ellos tenían una excesiva confianza en sí mismos. Y aunque lo veamos lejos y con 2000 años vista, sabemos que muchas veces nos pasa eso a nosotros mismos. Yo tengo que reconocer que yo con eso tengo un problema muchas veces. O sea, yo me pienso que por mí solo, pues muchas veces me basto. Y es mentira, es un error fatal y además es pecado, ¿vale? Vemos que la excesiva confianza en uno mismo es peligrosa. Si olvidamos a Dios y pretendemos labrar nuestro destino. Leer otra vez, me gustaría que mirásemos el versículo 13, que dice, hoy y mañana iremos a tal o cual ciudad, y pasaremos ahí un año, y haremos negocios, y ganaremos dinero. Y esto es, hermanos, aparte de una necedad, esto es pecado, ¿vale? Porque esto demuestra que no confiamos en el Señor y queremos hacer nuestro propio camino. No podemos vivir, hermanos, como si Dios no existiera, que era lo que hacían estos hermanos. Si ponemos de lado a Dios, no es que solo sea un error, es que es, como ya hemos repetido, pecado. El verdadero sentido de la vida cristiana no está en saber las verdades del Evangelio, sino en vivir conforme a ella. Y todos creo que lo sabemos. Hay una máxima, ¿vale? Luego vemos en el versículo 17, que es el último versículo de este tramo que estamos intentando mirar. Vemos que es una máxima general para todos los casos y épocas, ¿vale? Si queréis leemos el versículo 17, que dice, y al que se ha de hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, ¿vale? Y hermanos, la omisión de un bien es tan pecado como la comisión de un mal. ¿Qué quiere decir? Que es el mismo pecado el pecar haciendo algo que el no hacer algo que sabemos que está bien es pecado. Y muchas veces pasamos esto por alto. Es el famoso llamado el pecado de omisión, ¿vale? Que a veces no le damos tanta importancia, pero es que es pecado igual que el de comisión. O sea, muchas veces lo pasamos por alto y es pecado igual, ¿vale? O sea, ya no vale que alguien diga que este no lo hace porque es mentira, pero este también sirve para mucha gente cuando le hablamos del Señor, que dice, sí, pero yo no he pecado, pero yo soy bueno, pero no, o sea, es que no, aunque que no hay, solo hubo el Señor Jesús, que no haya pecado, solo con el pecado de omisión, seguro que todo el mundo lo ha hecho y nadie está libre de este pecado. Y como decíamos, muchas veces lo pasamos por alto. Me gustaría que tuviésemos una última lectura muy, muy breve, ¿vale? Que es el juicio de las naciones, que está en Mateo 25. ¿Queréis? Vamos a leerlo. Mateo 25. Y vamos a leer solo 4 versículos. ¿Vale? Vamos a leer del 42 al 46, ¿vale? Todos conocemos mucho este capítulo, ¿vale? Y esto del juicio de las naciones a todos nos es conocido, que muchas veces nos da tanto miedo, ¿vale? Por cuando vemos que, bueno, cuando pone que el Señor pone sus ovejas a la derecha y los cabritos a su izquierda, ¿no? Y hace división. Pero bueno, si vamos al versículo 42, le dice, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te hemos visto hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hicisteis, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Vale? Si nos fijamos bien estos versículos, vemos que el versículo 42 es terrible para eso, ¿vale? Hay 5 pecados seguidos de omisión, ¿vale? Muchas veces nos acordamos de los otros, pero vemos que en un versículo mismo, vemos que hay 5 pecados de omisión. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, porque tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, y el quinto, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. ¿Vale? Y vemos cuál es el fin del que hace todo este pecado. ¿Ve la importancia del pecado de omisión y no solo del de comisión? Pero bueno, queda una pregunta con este versículo. ¿Qué conexión guarda este versículo 17, si volvemos a Santiago? ¿Qué conexión este versículo 17 de al que se hace lo bueno y no lo hace, le es pecado? ¿Qué conexión guarda este versículo con lo anterior? Porque parece que está como un pastel ahí pegado. Parece que no tiene nada que ver con los versículos anteriores o posteriores, ¿vale? Y a esto puede responderse de dos maneras, ¿vale? Para explicar qué hace este versículo ahí entre estos, ¿vale? Por sí solo, se puede explicar como una máxima general y tiene validez aquí y en cualquier sitio. ¿Qué quiere decir? Que este versículo podría estar en cualquier sitio de la Biblia y tendría sentido, ¿vale? Pero también se puede explicar, yo hice griego en el instituto, pero no tengo ni idea, ni me acuerdo, ¿vale? Pero, bueno, me he estado informando, un poco he buscado información sobre ello, y se ve que hay una conjunción del griego, que se llama aún, que muestra que este versículo, con esa conjunción, tiene alguna conexión con el contexto anterior, ¿vale? No sé explicar mejor, como ya os digo, pero he buscado información sobre esto. O sea, aunque fuese un añadido, esto sirve ya de por sí solo, pero si no, por la palabra esta, vemos que sí tiene que ver con el contexto anterior, ¿vale? Que está ahí, o a lo que podemos resumirlo como también como el pecado de omisión. Santiago entonces dijo que era un pecado conocer la verdad y no vivir conforme a ella. Y quizás en esto, quizás o seguro, hemos fallado todos y todos somos culpables. Pero también hay que decir una cosa, que aunque todos seamos culpables, no todo está perdido y hay esperanza. Y es posible reconocer el error y lo mejor de todo también es que es posible rectificarlo. Asumamos el error que hemos hecho e intentemos comprometernos a hacer lo bueno y no solamente dejar de hacer lo malo, ¿vale? Porque a veces intentamos no cometer, pero nos olvidamos de dejar de hacer lo bueno. Y eso cuesta muchísimo también, ¿vale? Porque va en contra de nuestra naturaleza en muchas ocasiones. Entonces, evaluemos nuestra conducta en este tema, asumamos el compromiso de querer hacerlo y de querer cambiar, y sigamos avanzando hacia en nuestro crecimiento espiritual. Ya para acabar, sabéis que no me gusta ser muy largo, pero hoy me he pasado, voy a hacer récord de acabar pronto. Pero bueno, ¿cómo se pueden aplicar los principios que hemos visto? ¿O cómo se pueden aplicar los principios de Santiago 4, del 13 al 17? Esto es importante, porque si al final no aplicamos lo que aprendemos, lo que vemos en la palabra de Dios, pues no nos sirve de nada, ¿vale? Vemos que el estilo de vida reflejado en el pensamiento de Santiago es también el pensamiento dominante en la sociedad de hoy en día, ¿vale? La sociedad contemporánea. Negocios y producción. Y más negocios sobre la base del desarrollo del potencial humano. El sistema de este mundo en el que vivimos tan materialista influye muy sutilmente en muchas ocasiones en nuestra manera de pensar y vivir. Pensamos, podemos llegar a pensar fácilmente una persona fácilmente una persona puede dejarse influir por el pensamiento de que las personas valen según lo que compran o según lo que consumen o según lo que tienen, ¿vale? Y esto es muy fácil y es muy sutil que se meta en nuestras mentes. Y esto es un error, ¿vale? Nosotros no valemos, ninguno de nosotros, ni por lo que somos, ni por nuestro trabajo, ni por lo que tenemos, o por lo que hacemos, o por lo que dejamos de hacer. No, los cristianos lo que tenemos que hacer es reflexionar, apartarnos de este pensamiento mundano y reflexionar y evaluar nuestra conducta, ¿vale? Y reflexionar en nuestra relación si está muy o poco alejada de Dios o cerca de Dios, ¿vale? Si está lejos de Dios, pues hemos de correr hacia él y cambiar de esto. Tenemos que hacernos preguntas, ¿vale? Para poder aplicar esto. Podemos hacernos preguntas tipo, ¿dependo de Dios al hacer los planes y proyectos en mi vida? ¿Qué cosas evidencian que yo dependo de Dios al hacer los planes en mi vida? Parece, o podemos llegar a pensar que todo el mundo, sí, yo dependo, pero en realidad lo hacemos, porque yo me tengo que reconocer que muchas veces hago cosas, tomo decisiones y no he contado con Dios, ¿vale? Sigo mis pensamientos o mis impulsos, pero no siempre cuento con Dios. No siempre digo, si Dios quiere, no siempre le pido al Señor, Señor, aquí, ¿qué puedo hacer? ¿Qué harías? ¿Qué no harías? Y no cosas a veces sin importancia, sino cosas muy importantes, para mi desgracia y para mi pena, ¿vale? Pero es así, muchas veces tomo decisiones muy importantes sin contar a Dios, y eso habla muy mal de mí, ¿vale? Y de cómo soy en mi vida cristiana. Pero bueno, tenemos tiempo para rectificar, y tiene que ser una lucha y un compromiso. Y si poco a poco lo vamos haciendo y nos vamos acordando, pues iremos cambiando esto. Claro que no es fácil tampoco depender de Dios siempre en nuestra vida. Tenemos una lucha terrible contra el sistema de este mundo que nos invita a seguir nuestros propios proyectos. Pero bueno, muchas veces la vida tenemos incertidumbre, no sabemos lo que hacer, no sabemos para dónde tirar. Pero solo Dios puede quitar esta incertidumbre y darnos seguridad. Y cuando comprendemos esta verdad, de que solo Dios puede darnos esta seguridad, es cuando entonces podemos enfrentar con éxito los problemas de orgullo, de codicia, de envidia, de avaricia, o tantas cosas que nos pueden acechar en el día de hoy. También es importante que reflexionemos sobre la vida, que cuán incierta es, y también cuán corta es, como hemos visto en los versículos. ¿No es mejor buscar la dirección de Dios para nuestra vida diaria en lo que hacemos? Claro que sí, es que es mucho mejor, es que es fácil, y es que tendríamos que hacerlo, ya tendría que estar interiorizado en nosotros mismos. Y muchas veces, por desgracia, no es así, ¿vale? Verdaderamente, y todos sabemos, nuestras vidas están pendientes de un hilo, aun cuando no nos damos cuenta, ¿vale? Muchas veces ya venimos por inercia aquí a la iglesia o hacemos cosas y no nos damos cuenta que nuestra vida es frágil, ¿vale? Igual ahora cualquiera de nosotros, igual yo ahora cuando venía por la autopista con el coche, el Señor me ha librado de 3 accidentes o de 4 o 1000 cosas, ¿vale? Y el Señor siempre está ayudándonos muchas veces y no nos damos ni cuenta. Pues cuando vemos eso, que nuestra vida depende de un hilo, ¿no parece sabio, teniendo en cuenta lo que está en juego, que continuamente oremos cada día y por cada una de nuestras actividades? Yo creo que es lógico y es lo mejor. Es que tampoco es tan difícil, ¿vale? Tampoco estamos pidiendo en esta tarde no hagáis, no pequéis. O sea, estamos pidiendo un imposible. Estamos pidiendo que intentemos dar solución a un problema e intentemos mejorarlo no hacerlo más y buscar hábitos buenos, ¿vale? Entonces, vemos que Santiago en estos versículos está hablando acerca del futuro. No sabemos, como decíamos, lo que nos deparará el futuro, pero sí sabemos cómo enfrentarlo, ¿vale? Santiago habla de aquellos que estaban haciendo planes para el futuro. Y Santiago, lo que no hacía para nada, y lo podemos ver aquí, Santiago lo que no hacía para nada era condenar los planes de estos hermanos o de estos creyentes que querían emprender negocios. No lo condenaba, sino que le estaba recordando solo la incertidumbre de la vida y la perspectiva desde la cual debería, y nos sirve a nosotros, deberíamos enfocar todos nuestros planes futuros, ¿vale? Santiago nos dice cómo debe proyectarse la vida. Santiago les hace la siguiente pregunta, le dice, ¿qué es vuestra vida? Y él mismo contesta diciendo que es neblina o vapor, que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. También les dice cómo debe ser enfrentada la vida, tal y como Santiago la describe. Algún día se desvanecerá. O sea, que la vida es impredecible y la vida no es permanente. Y eso lo tenemos clarísimo, ¿vale? Que no sabemos lo que nos va a pasar y que no es permanente. Sabemos que algún día vamos a dejar de tener esta vida. Y para mí para acabar, el primero, permitidme que os dé un consejo, ¿vale? Si no eres salvo, si hay alguien que no es salvo hoy, pues el consejo que le doy es que hoy necesitas ser salvo, después de ver la incertidumbre de esta vida y la brevedad. Si no estás viviendo para el Señor, si eres cristiano, pues debes comenzar hoy a vivir para el Señor. Si estás o estamos fuera de la voluntad de Dios, pues hoy debemos estar dentro de la voluntad de Dios. Y si no estamos sirviendo al Señor, pues hoy debemos comenzar a servirle. A mí nunca me gusta mucho dar frases, y menos desde un púlpito, ¿vale? Pero esta la estuve mirando y no está mal para el tema este de hoy, ¿no? Que dice, el ayer es un cheque anulado y el mañana es un pagaré. O sea, el único efectivo que tenemos es el presente. Pues entonces es ahora cuando hemos de cambiar y de intentar buscar al Señor para todo esto. Una determinación espiritual que podríamos hacer ahora que acaba un año y empieza otro, podría ser esta. Y decirle al Señor, Señor, quiero dejar que tú dirijas mi vida. Es decir, Señor, quiero que tú seas el Señor de mi vida. Y puesto que nuestras vidas están en sus manos, pues entonces debemos poner nuestras vidas en sus manos. Y que sea una vida que se viva día a día. Y que sea una vida dirigida divinamente por el Señor. Y que con la ayuda del Señor así sea y podamos depender de él cada día más.